El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Muy buenos días, muchas gracias por iniciar su semana con Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Les saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles nos acompaña Eric Chacón. Hoy queremos hablarle de un tema que puede afectar severamente a nuestros hijos y, en caso de que no los tengamos, probablemente a nuestros hermanos y demás familiares. Me refiero al bullying, un término que con solo escucharlo no significa nada, pero al materializarse significa violencia física, psicológica, verbal y hasta sexual.
No existe en la ley costarricense un delito con ese nombre, pero sí hay conductas que se enmarcan dentro del bullying que podrían convertirse en una contravención o, más grave aún, en un delito. Para abordar este tema hoy nos acompaña la fiscala coordinadora de la Fiscalía Penal Juvenil, Melisa Quiroz Rodríguez. Buenos días, Melisa, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Muchas gracias por estar con nosotros, Melisa. Mucho se habla del término bullying, principalmente en las escuelas y colegios, pero empecemos por definir qué es y cómo se manifiesta.
Sí, efectivamente, el bullying es un tema muy actual, muy relevante, que consiste en una serie de manifestaciones de violencia desde diferentes perspectivas que cumplen ciertas características. En primera instancia, se trata de comportamientos intencionales, es decir, las personas de forma voluntaria realizan una serie de conductas con la intención de lesionar de diferentes formas a una persona específica. También se da entre los pares, en este caso entre los mismos compañeros de un colegio o una escuela. Existe una relación de desigualdad entre las partes, entre la persona que resulta agredida o que recibe ese bullying y las personas que llevan a cabo estas conductas, y además es repetida y continua en el tiempo.
¿Hay distintos tipos de bullying o todos se clasifican dentro de una misma conducta?
Sí, existen diferentes formas de manifestarse del bullying. Puede ser a través de violencia física, es decir, cuando se genera una lesión hacia la integridad de una persona. También se puede dar mediante violencia material, cuando dañamos los bienes o la propiedad de una persona, mediante violencia psicológica, cuando la hacemos sentir mal a través de burlas o agresiones, mediante violencia verbal, es decir, utilizando las palabras para agredir a alguien, y también la violencia sexual que ya mencionábamos, cuando se realizan actos de esta naturaleza sexual. Otra forma muy importante de manifestación es a través del ciberbullying, utilizando medios tecnológicos como lo son las redes sociales o los teléfonos celulares.
Ahora que abundan en la
exactamente
población juvenil.
Melisa, como decíamos al inicio del programa, la legislación nacional no cuenta con un delito de bullying así expresamente tipificado, pero ¿cuáles acciones de este tipo de acoso podrían considerarse contravención o delito? Y al mismo tiempo ayúdenos a comprender cuál es la diferencia entre estos dos términos.
Exactamente. Actualmente no hay un delito como tal tipificando el bullying. Sin embargo, como les indicaba, el bullying se puede manifestar a través de una serie de conductas o comportamientos que sí nos permiten a nosotros como fiscalía llevar a cabo la investigación y abrir el proceso penal por este tipo de comportamientos, ya sea a través de delitos o contravenciones. Para explicar de manera muy sencilla cuál es la diferencia entre una y otra, la contravención es una acción que también se ha considerado que es lesiva de bienes jurídicos o que atenta en contra de la persona de alguna forma, pero se consideró que no tiene una gravedad tan alta como para ser delito. Por eso la respuesta es un poco diferente, pero sin embargo, desde el punto de vista de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, ambas conductas son investigadas y se realiza el proceso penal en el mismo sentido, obteniendo la víctima una respuesta ante cualquiera de los dos supuestos, delitos o contravenciones. En este caso, los más frecuentes cuando hablamos de bullying se trata de lesiones levísimas, cuando existe una agresión física, por ejemplo, que un compañero agreda a otro. También amenazas personales, cuando se trata de un mal futuro, cuando le aviso un mal futuro a esa persona, por ejemplo, que lo voy a esperar a la salida del colegio para pegarle. También cuando provoco a otra persona a pelear, es decir, lo llamo y lo incito que nos agarremos a golpes, que es algo muy frecuente que suele presentarse en los centros educativos, ya avanzando a conductas más graves como lo son abusos sexuales, también el tema de robos agravados que se pueden dar dentro del colegio, cuando entre varios agarramos a un muchacho, lo llevamos a un rincón y le sustraemos, por ejemplo, el dinero que le dan los padres para almorzar en el centro educativo. Ya esa conducta puede constituir incluso un robo agravado y tener una sanción o una respuesta penal mucho más alta.
Claro. Ante estos escenarios, Melissa, ¿cómo debe de actuar un educador o los padres y madres de familia? Porque son actuaciones sumamente graves que incluso podrían poner en riesgo la vida de las personas.
Claro, es muy importante que como padres o educadores prestemos mucha atención al comportamiento que tienen los jóvenes dentro del centro educativo y también en el hogar, pues van a reflejar una serie de conductas o comportamientos que nos podrían indicar que son personas agresoras que ejercen el bullying o que están sufriendo el bullying. Entonces, es muy importante detectar esas señales desde el inicio y en cuanto nos percatemos de alguna de esas señales que más adelante vamos a especificar cuáles son, denunciar de forma directa, inmediata, a fin de detener esta agresión lo antes posible para que no escale la violencia y las consecuencias sean menores. Denuncia tanto en el centro educativo y si corresponde con nosotros en la fiscalía.
Precisamente hablando de consecuencias, ¿cuáles son estas consecuencias a nivel penal o incluso contravencional que puede tener el joven o la joven cuando se demuestre la comisión de estas conductas? Porque muchas veces, en algunas ocasiones, se escucha que las personas menores de edad no tienen consecuencias por los actos que cometen.
Sí, es muy importante aclarar que con la introducción de la Ley de Justicia Penal Juvenil se cambia el modelo de responsabilidad penal en personas menores de edad. Es decir, ya hay un sistema de responsabilidad donde las personas menores de edad responden por los actos que llevan a cabo. Son responsables, son personas sujetas tanto de derecho, pero también de obligaciones, y como tales pueden ser sujetos a este proceso penal donde la respuesta es diversa y ampliada, porque nuestro proceso penal juvenil no busca castigar por castigar, sino que busca que la respuesta que se dé sea tendiente a promover un proyecto de vida alterno y positivo en estas personas menores de edad. En el caso del bullying, lo que buscaríamos en primera instancia es que la conducta se detenga y que las personas comprendan cuáles son los efectos que estas conductas tienen sobre las víctimas, a modo de que no se replique a futuro. Podrían realizarse salidas alternas, como lo son la conciliación o la suspensión del procedimiento a prueba, donde la persona que figura como imputada se comprometa a no perturbar nuevamente a la víctima o incluso a realizar acciones positivas como ofrecer disculpas, además la realización de horas de trabajo comunal, asistir a terapias por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social o bien del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, entre otra serie de acciones que podrían llevarse a cabo como salidas alternas. De no ser así, podríamos ir hasta un juicio donde podría enfrentar una sanción penal.
Si tienen castigo, entonces.
Exactamente.
Esta mañana conversamos con la fiscal penal juvenil, Melissa Quiroz Rodríguez, acerca de las consecuencias del bullying. Ya vimos que una conducta de acoso podría convertirse perfectamente en una contravención, que es una falta o una conducta de menor gravedad, o inclusive en un delito, que es una acción más grave que podría afectar la vida, la salud, la propiedad y hasta la libertad de las personas. Pero más allá de eso, hablemos ahora, Melissa, de la prevención, que es un área en la que también trabaja la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil. ¿Cómo puede detectar un padre o madre de familia o el centro educativo que un estudiante es víctima de bullying, que es observador o que es la persona que está acosando?
Exactamente, tenemos que diferenciar estos tres tipos de comportamientos que puedan darse ante el bullying. En este caso, la persona que sufre el bullying se convierte en víctima y puede reflejar una serie de comportamientos que nos harían ver que está sufriendo este tipo de agresiones, como lo son impactos en la salud física. En este caso, se puede manifestar a través de muchas formas: pérdida de peso, pérdida de cabello, que lo vemos en una condición física no normal, diferente a la que ha tenido usualmente. También consecuencias psicológicas, depresión, etcétera, que nos podrían llevar hasta la consecuencia más grave, como lo es las tendencias suicidas, que son las que nos preocupan en su mayoría. También las personas agresoras, vemos que son personas que se comportan de forma violenta y que pueden reflejar ese comportamiento de desinterés hacia el prójimo y un comportamiento pues irreverente. Y las personas observadoras, que son esos que ven el bullying y pueden unirse al agresor ejerciendo también bullying, o bien que nada más observan y no dicen nada, de esta forma validando la agresión, podrían empezar a traer también consecuencias propias de la víctima, sobrellevando esa carga que implica ver cómo agreden constantemente a otra persona.
En ese sentido de detectar, de observar, los centros educativos son importantes agentes para lograrlo, y para también lograr proceder de manera atinada para evitar un daño mayor. ¿Existe algún tipo de coordinación con el Ministerio de Educación Pública y la Fiscalía para atender este fenómeno?
Sí, exactamente. Los centros educativos son sumamente importantes para nosotros, pues tienen la labor de detectar en primera instancia la existencia de algún tipo de conducta delictiva dentro de ellos. Y efectivamente existe la obligación de denuncia por parte de los funcionarios públicos. Existen ya también documentos base para realizar la denuncia. Los centros educativos tienen la obligación y además la potestad de entablar denuncias directamente ante el Ministerio Público, poniendo en conocimiento nuestro de la existencia de este tipo de conductas delictivas. Nosotros los recibimos e iniciamos la investigación a partir de esa denuncia que recibimos de los centros educativos.
Que de alguna manera los educadores y las educadoras se convierten como en las primeras personas que pueden observar esas conductas, ¿verdad?
Exactamente.
Pensando, Melissa, en que alguna de las personas que nos escuchan hoy conocen de alguna situación de bullying o incluso la están viviendo en este momento con sus hijos o algunos allegados en cualquier institución donde estudien, ¿qué es lo que debería de hacer en forma inmediata esta persona? Y además quisiera preguntarle al mismo tiempo, ¿qué tan común es esta conducta en los centros educativos? ¿Hay causas penales en este momento?
En cuanto a las personas tengan conocimiento de la existencia de una conducta de este tipo, es importante que se dirijan a sus centros educativos para poner en conocimiento de la existencia de estas conductas. El Ministerio de Educación Pública cuenta con un protocolo de actuación específico en este tipo de casos, donde se establecen una serie de pasos a seguir a efectos de intervenir y detener de inmediato la agresión y procurar que no vuelva a suceder. También pueden acudir a la Fiscalía Penal Juvenil, que en este caso nos encontramos básicamente en todo el país. Sin embargo, en aquellos puntos donde no exista una fiscalía especializada, de igual manera pueden presentar la denuncia en la Fiscalía de Adultos y ellos nos envían la causa a nosotros a fin de iniciar la investigación, o bien en cualquier delegación del organismo de investigación judicial. También es importante referir que al día de hoy, activas, se encuentran más de 30 causas donde se investigan delitos y contravenciones relacionadas o sucedidas con cometidas en el contexto de bullying, por lo que es importante poner en conocimiento a la población que estas causas sí se investigan, se tramitan, se toman con muchísima seriedad y se procura desde el punto de vista nuestro, desde la óptica penal, una pronta resolución y efectiva al conflicto de manera integral.
Estas más de 30 causas están en investigación.
Exactamente, se encuentran en investigación. Incluso en Liberia me reportaron que en una de ellas se aplicó el programa de justicia juvenil restaurativa, que es un proceso novedoso donde se procuró a través del diálogo la resolución integral del conflicto entre las partes y ya esta persona se encuentra descontando una serie de medidas como el tratamiento en el hospital de la zona, se ofrecieron disculpas hacia la víctima y además otra serie de condiciones en un plazo determinado y la víctima se dio por satisfecha con esta solución.
Hablemos ahora desde el ámbito preventivo. La Fiscalía Penal Juvenil tiene un programa de charlas en los centros educativos para hablar de este y de otros temas que involucran a personas menores de edad. ¿En qué consiste este programa?
Exactamente. Todos los fiscales y las fiscalas penales juveniles tienen dentro de sus funciones impartir charlas a la comunidad, que son charlas que buscan poner en conocimiento la ley de justicia penal juvenil y en qué consiste el proceso penal juvenil y cuál es la función que nosotros desde el Ministerio Público realizamos. Esas charlas son completamente gratuitas, se imparten en centros educativos o bien en otros lugares de la comunidad a solicitud de las partes. Las personas que estén interesadas en estas charlas pueden comunicarse con nosotros a la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y canalizamos las solicitudes a efectos de atenderlas lo antes posible. Se realizan en todo el país, pues como les indico, tenemos fiscales por suerte, en todo el territorio nacional, que están completamente y absolutamente capacitados para transmitir esta información, que es sumamente importante a las personas más interesadas, en este caso, los jóvenes. Es usual, periódico, nosotros realizamos esta labor desde hace muchísimos años y ha tenido un fuerte impacto en la comunidad.
Entonces, cualquier persona del centro educativo o de la comunidad puede dirigirse a ustedes para solicitar estas charlas, que es muy importante recalcarlo, son gratuitas.
Exactamente.
¿Cómo se pueden comunicar las personas con ustedes, Melissa?
Pueden comunicarse a través de los números telefónicos 2295-3959, 2295-4346 o a través del correo electrónico de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, FA-juvenil@poder-judicial.go.cr.
¿Y a dónde pondré la denuncia?
¿Dónde está la fiscalía?
¿Qué es lo que hace la fiscalía?
¿A dónde me
dirijo? Abrimos un espacio para usted.
Pregúntele al MP.
A partir de ahora, con la ayuda de nuestra experta en la materia, la fiscal Melissa Quiroz Rodríguez, responderemos algunas de las consultas más frecuentes acerca de este tema.
La primera consulta es la siguiente, Melissa. ¿A partir de qué edad tiene responsabilidad un niño o un adolescente por los actos que hacen? ¿Qué tanta responsabilidad tienen además sus padres?
A partir de los 12 años, cualquier persona que cometa un delito o contravención es sujeto de la aplicación del proceso penal juvenil. Entonces, desde el día que cumplen los 12 años y hasta el día antes en que cumplen los 18 años, son sujetos de aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Es importante recordarles que este modelo es personalísimo. Es decir, la responsabilidad penal es únicamente de la persona menor de edad que presuntamente cometió el delito o contravención, por lo que los padres no responden penalmente. Sin embargo, eventualmente podrían responder por la vía civil. Sin embargo, ese es un proceso completo y absolutamente separado al nuestro, que es meramente penal.
Tenemos lista ya la segunda consulta, pero antes queremos invitarle a que usted siga las noticias de la institución. En Facebook y en YouTube busque la cuenta Ministerio Público de Costa Rica. Y en Twitter búsquenos como @FiscalíaCR. Ahí usted podrá obtener información de primera mano, enterarse de nuestro quehacer, de avisos importantes y también del acontecer judicial.
Bien, la segunda consulta es de una educadora. Ella dice que quiere saber si existe una norma que obligue al profesorado a denunciar el bullying. Dice que lo pregunta porque considera que a raíz de los hechos ocurridos el mes pasado en un colegio de Cartago, que esa situación debe llamarnos a la reflexión para actuar con inmediatez, que es parte de la responsabilidad que usted nos comentaba, Melissa, hace unos minutos, de los profesores y profesoras.
Exactamente, es muy importante reiterarle a los educadores, las personas que ejercen esta tan importante función, que efectivamente el Código de Niñez y Adolescencia en el artículo 117 establece la obligación de todo funcionario público de denunciar cualquier conducta que considere irregular o que podría incluso ser propia de un delito o contravención. Importante recordarles que no tienen ningún tipo de responsabilidad por esta denuncia, porque es una consulta muy frecuente. ¿Qué pasa si finalmente esa investigación penal no termina en una condena o más bien termina en una absolutoria, que es un supuesto? ¿Me pueden contrademandar?, que es la consulta que generalmente nosotros recibimos. Importante aclararles que esta no es una posibilidad. La denuncia de buena fe no tiene ninguna consecuencia, aunque finalmente no podamos demostrar ese hecho a través de la investigación que realicemos. Pero sí es muy importante que ellos, como personas que están en contacto directo con los jóvenes, con las niñas y niños, son los que nos pueden poner a nosotros en conocimiento de manera inmediata la existencia de este tipo de conductas y por ende el ejercicio de ese deber de informar y de denuncia es fundamental.
Y de alguna manera uno pensaría que no importa si al final esa denuncia no tiene un buen futuro. Lo importante es que los expertos, en este caso ustedes, que son fiscales y fiscalas penales juveniles, detecten la conducta y se adelanten pues a situaciones que podrían ocurrir posteriormente, ¿verdad?
Exactamente. Recordemos que nosotros podemos articular con una serie de instituciones, como lo son el Patronato Nacional de la Infancia e incluso el mismo Ministerio de Educación Pública, a efectos de tomar una serie de acciones preventivas que tal vez no tengan respuesta penal, pero sí van a tener el resultado que esperamos, que es detener esta conducta y además procurar que no se repita a futuro.
La tercera y última pregunta es, ¿existe alguna edad y alguna conducta particular de la cual quienes tenemos hijos tenemos que estar atentos para detectar que estamos frente a un caso de bullying?
Sí, efectivamente, como hablábamos al inicio, a partir de del auge que han tenido los teléfonos celulares y las redes sociales en el país, hemos detectado el aumento en los casos de ciberbullying. Es importante que los padres y las personas que estén en contacto con jóvenes, niños y niñas, estén revisando constantemente el uso de los teléfonos celulares, de las computadoras o de redes que hagan sus hijos a efectos de determinar si están sufriendo de bullying o también si están ejerciendo el bullying, porque las redes sociales se han prestado muchísimo para, a través del anonimato, venir a ejercer este tipo de conductas hacia otras personas. También es importante que detectemos las señales que habíamos conversado previamente a fin de determinar si nuestros hijos o nuestros familiares están sufriendo algún tipo de conducta en específico, situación que hemos denotado que es más frecuente cuando ya empiezan el colegio.
Interesante y para tomar las medidas necesarias. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos recordarle que usted puede denunciar conductas de bullying, como agresiones físicas, con armas, amenazas o lesiones, en la fiscalía más cercana, también en el organismo de investigación judicial o a través de la línea confidencial y gratuita 800-8645. Además, si usted está interesado en coordinar con la fiscalía para que impartan alguna institución educativa, una de las charlas que nos comentaba hace unos minutos Melissa sobre la prevención de la delincuencia, puede llamar a los siguientes números: 2295-4346, 2295-3959, o escribir al correo fa-pjuvenil@poder-enelmediojudicial.go.cr. Estos contactos ya están en nuestros sitios de Facebook y Twitter del Ministerio Público para que usted los consulte en caso de que no haya logrado captarlos.
Bien, y hacemos un breve cambio de tema. El Ministerio Público continúa con la jornada de rendición de cuentas. Hoy lunes lo hace la Fiscalía de Punta Arenas a la 1:00 p.m. en la Sala 1 del edificio de los Tribunales de Justicia. Mañana martes será el turno de la Fiscalía de Cóbano, será a la 1:30 p.m. en el auditorio de la Clínica de Cóbano. El miércoles, a mitad de semana, rendirá cuentas la Fiscalía de Garabito, será a las 3:00 p.m. en la Sala de Juicio del edificio de Tribunales de la localidad. El jueves lo hará la Fiscalía de Quepos a las 2:00 p.m. en la Sala de Juicios número 2 del edificio de la Administración Regional de Quepos. Y finalmente cerramos la semana el viernes con la rendición de cuentas de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito a las 8:30 a.m. en el Colegio de Abogados y Abogadas acá en San José, en Zapote.
Mucha actividad esta semana y le recuerdo que la entrada a estas rendiciones de cuentas es absolutamente libre para toda la población que quiera sumarse y enterarse cuál fue el trabajo que desempeñó la Fiscalía en el último año. Nos despedimos agradeciendo su sintonía y también agradecemos a nuestra invitada de hoy, Melissa Quiroz.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio brindado para tan importante tema. Nada más reiterando a las personas que nos escuchan que, por favor, si detectan algún tipo de situación como la que hemos conversado, denuncien, preséntense al despacho más cercano y ejerzan el derecho de denunciar.
Muy bien.
El próximo lunes 20 de mayo tenemos un programa relacionado con la población indígena del país. Se cumplen 10 años de la creación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Muchos han sido los esfuerzos para garantizar los derechos de estas personas, así que les extendemos la invitación.
Nos vamos. Esta mañana le acompañamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles, Eric Chacón. Gracias por su sintonía. Feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9:00 a.m. a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.